Mira, yo quiero partir este segmento con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la UDD, con una mirada global. Antes de entrar en lo local, vamos a hacer un doble clic, en fin, pero partamos con una mirada global. ¿Qué es lo que está pasando globalmente, que tiene que ver con geopolítica? Bueno, Donald Trump es la persona del momento que se está agarrando básicamente con todo el mundo, hasta con el Papa, o sea, no le tiene miedo ni a Dios. ¿Ah? Pero efectivamente está este tema de que se levantaron de la mesa, que no hubo acuerdo aparentemente con Irán allá en Pakistán, y se vuelve a poner en entredicho cualquier tipo de avance con el consecuente aumento de los combustibles. Lo que conversábamos hace un tiempo atrás, Alex, esto es una clara y triste constatación de que el mundo, por mucho que hayamos avanzado, todavía depende y mucho de combustible fósil barato, de energía barata y contaminante.
Correcto. O sea, lo que tú acabas de decir es como, si lo dijera en palabras más así como más pitucas, digamos, sería como, esta es la expresión empírica de cómo la economía está estructurada sobre los combustibles fósiles. Pero te voy a hacer un análisis de tiempo.
Me encanta, dale.
Hace 10 meses atrás yo estábamos aquí conversando, o en línea, sobre el impacto de la administración Trump y cómo muchas empresas del sector privado salían del closet y decían que no querían el cambio climático y se alinearon con una administración que era escéptica al cambio climático. Y de hecho, ¿te acuerdas? Para COP Belén lo conversamos, si esto iba a tener injerencia, que Estados Unidos se retirara de cambio climático y debilitó la agenda y se cuestionaron los indicadores de ESG. De hecho, los indicadores de ESG, Environmental, Social and Governance, fueron reemplazados por Due Diligence y Compliance, que son los abogados de cumplir las reglas primero, y se eliminó esta agenda un poquito más woke, como decía el presidente. Pero después vimos que eso se empezó a robustecer porque China entró en juego. No sé si te acuerdas que hablamos de que China tenía su indicador ESG y pasamos a una guerra de Irán, donde en la guerra de Irán produce un escalamiento del precio, de la inflación de precios debido al incremento del barril de petróleo, que anecdóticamente ha hecho todo el contrario, es acelerar la transición energética. Hoy día, yo ayer te lo comentábamos, pero por cada 2 autos, 1 lo produce China, que ha derribado a todas las otras casas comerciales en términos europeos y Estados Unidos. Entonces, China es el gran ganador en términos de auto eléctrico, con la mayor expansión de electrificación, con la mayor producción de batería y el mayor mercado de batería. Entonces, hace 10 meses atrás hablábamos de esta agenda woke que le llamaba el presidente, y como el sector privado decía, ya no hablemos de cambio climático, por miedo más que en un fondo de agenda, y nosotros decíamos, esto va a seguir porque no tiene cosa atrás, y hoy día lo que ha hecho la guerra de Irán es anecdóticamente un choque inflacionario que está acelerando estos procesos, y que en un fondo no estamos cuestionando desde que el choclo que uno se come y le pone fertilizante viene del petróleo. Por lo tanto, debería impulsar procesos de bioeconomía, procesos de innovación y la electrificación de muchos procesos que ya siguen dependiendo. O sea, no podemos decir que los camiones siguen funcionando a petróleo. O sea, por lo menos los chicos electrifican, especialmente cuando tenéis países como nosotros que tenemos, podemos hacerlo. Entonces, es bien paradójico que la propia administración, que llegó hacia una parte, hoy día está el precio, esté llevando al mundo a ser más verde, producto de que su propia guerra ha encarecido los costos, y esto hace que todos salgamos arrancando a tecnologías más baratas, y que son la energía renovable.
Crisis/oportunidad. Al final, esto podía precipitar justamente todo ese desarrollo, y lo está haciendo. Ahora, el otro día leí a alguien, y esto es como un contrafactual, es difícil de saber, ¿ah? ¿Qué hubiese pasado? Pero ellos decían, si no hubiese habido una agenda de electrificación tan potente como la que hemos comenzado a desarrollar en los últimos años, este hubiese sido un caos
horrible,
tremendo. O sea, horrible. Esto se mitigó bastante con todo lo malo que es, digamos, para la gente, que le pesa en el bolsillo, pero esto hubiese sido mucho peor.
O sea, nosotros estamos hablando de un alza de la electricidad, que es una tarifa que fue congelada durante pandemia.
Sí.
Pero no así tenemos que recordar de que el precio del megawatt instalado era, para que la gente entienda, es el precio que cuesta conectarse a la línea, ¿cachai? Entonces, por cada fuente eléctrica, en promedio, deben ser 70, 80 dólares el megawatt. Diría que cada vez que uno dice una planta de tantos megas inyectó, más o menos uno dice 70 dólares el mega. En Chile tenemos 22 dólares el mega. Eso significa que en un fondo es casi un cuarto, un tercio, un cuarto del valor promedio mundial. Y países como Estados Unidos tienen una matriz eléctrica que paga sobre 100 dólares el megawatt. Entonces, a nosotros nos duele porque ya nos acostumbramos a que la electricidad fuese barata.
Pero seguimos pagando menos que la mayoría.
Menos, muchísimo menos que la mayoría.
Qué bueno esa mirada un poquito más internacional, o sea, porque te ayuda a dimensionar.
Mira, yo tengo un auto eléctrico y no es ni lo más caro ni nada. De hecho, me lo compré, digamos, es un auto, obviamente, cuando estaban impulsándose esto salía más barato, ya, de una marca. Y ponte tú, yo le cargo a la semana 22 kilowatts, digamos, y tengo, ponte tú, me gasto 20 mil pesos. Eso para que la gente entienda, y tengo 400 kilómetros para andar durante la semana. Yo te desafío a que alguien ande 400 kilómetros con 20 lucas. Ya, imposible. Entonces, dicho eso, hace un par de meses atrás veíamos que las noticias daban esto, los accidentes, esto que se compraban, estas camionetas enormes, monstruosas, que matan gente y que la gente acá la usa no para agarrar troncos, sino para llevarla al supermercado, y las pone además en los estacionamientos de personas con movilidad reducida, ¿me entendís? Para más encima, va a sacarte pica. La gente te pone estas cuestiones ahí, y hoy día, por ejemplo, una persona que tiene esa camioneta te está diciendo que se gasta 600 lucas al mes. 600 mil pesos, o sea, piensa que el 50% de la población gana 751 mil pesos. Y esas personas se gastan casi la que se gasta la mitad de la población en ingresos, exclusivamente en andar una camionetita. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día se va a venir, los autos eléctricos están agotados. Sí, están agotados.
No tenía ese dato.
Le preguntas a cualquier casa, están todos agotados, las que conocemos, no puedo decir marca acá, pero te dicen, ponte tú, que están agotados, que llegamos, BYD, que la principal marca china, lo digo porque una, no tengo por qué ocultarlo, va a llegar con precio realmente irrisorio. Y esto significa que va a generar una accesibilidad. Entonces, para que cualquier persona que tiene un ingreso, ponte tú, promedio, que tiene un autito que le salía caro, lo más probable es que esa persona va a renovar su autito, me entendía, benzina, va a hacer el esfuerzo, se va a conectar a la electricidad y le va a salir más barata la cuenta y le va a salir más barato el gasto. El problema es que no todos los sistemas están habilitados por el auto eléctrico hoy día, Daniel.
Sí, y lo otro que estoy pensando también, hasta qué punto, y esto es un debate y una necesidad, o sea, un desafío que está en diferentes partes del mundo, ¿eh? Pero hasta qué punto nuestro sistema eléctrico está preparado para ese nivel de demanda, que la gente empieza a cambiarse a auto eléctrico por todos lados.
No, o sea, tú llegás y le enchufás todo, ya llegan, ponte tú, he conversado con una de las empresas de la última milla, que le llaman, no puedo decir la marca, pero
está bien, pero está bien, tienen puro camioncito
eléctrico, pero me decían, voy a poner paneles fotovoltaicos arriba. El problema es que panel fotovoltaico lo podéis poner, pero si te llegan 50, 70 camiones a enchufarse,
no te da.
Hoy día las redes no te dan, y por más que tenga aire energía, el cable no te da, ¿cachai? Un mall o un strip center no te da. Entonces hay una lentitud que yo creo que esta administración podría apuntar, que es facilitar esa infraestructura que necesitamos, Daniel, en términos de política y de regulación para que los sistemas eléctricos se empiecen a renovar. Y ponte tú un edificio. Hoy día, un edificio, no puedes conectarte porque no hay nada que hoy día que lo regule. Por tanto, alguien que vive en un edificio y quiere tener un auto eléctrico no puede enchufarse.
Yo también tengo eléctrico, y logré que me instalaran uno de estos cargadores de muros en el edificio. Uh-huh. Pedir la autorización a todos los vecinos, porque por un tema de copropiedad, basta que uno diga que no.
Y ya jodiste.
Se te cayó la posibilidad, ¿no? Tuve suerte en ese sentido, mis vecinos son muy comprensivos. Oye, te quiero llevar a otra parte ya, en lo más doméstico. La última noticia interesante desde el punto de vista medioambiental, o por lo menos de la agenda del ministerio, tiene que ver con este guardián de la naturaleza chileno, el nuevo, que se ha nombrado al nuevo director del SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, este es un servicio que quizás no es tan conocido, y que me gustaría saber tu mirada respecto de la relevancia de una buena conducción. Estamos hablando de Tomás Sarachev Bosch. Él fue nombrado una especie de bala de plata que se conoce, que fue a dedo, digamos, no por alta dirección, en fin. Más allá de la persona, porque no sé si lo conoces, pero la relevancia de este servicio, ¿es importante?
Sí, mucho. Ya. Primero, por conceptualmente, la gente tiene que saber que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca precisamente regular y obviamente hacerse cargo de cómo vamos a enfrentar este sobrelapamiento entre áreas productivas, áreas residenciales y las zonas que tenemos que conservar. Uh-huh. Fíjate que uno de los peores indicadores que nosotros tenemos, y eso lo publiqué el año 2005, cáchate.
21.
Nosotros veíamos que el número de hectáreas de monumentos nacionales de áreas protegidas iba aumentando en el tiempo. Entonces toda la gente me decía, oye, ese gráfico que va aumentando significa que Chile está conservando harto. Yo le decía, no, es un pésimo indicador, porque tú proteges lo que está vulnerable. Por lo tanto, lo que yo estoy reflejando con ese indicador es que debo protegerlo para evitar de que el ecosistema colapse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy día tenemos numerosas áreas de conservación porque obviamente nuestros ecosistemas están siendo más frágiles y lamentablemente la explotación de ciertos recursos naturales se sobrelapa con áreas que son sensibles, como lo que veíamos en la minera al norte, donde está el pingüino de Humboldt, único en su estilo. Entonces, aunque la gente diga, oye, pero un pingüino nomás, sí, pero no porque las ballenas, me entendí, sean digamos, animales que estén en la frontera de la escala trófica, digamos, las vamos a convertir en chicharrones, pues, y por eso las protegimos, me entendí, de que no vengan grupos, digamos, de asiáticos como los japoneses y las depreden.
Lo va a ser igual.
Por eso, o sea, no porque las tortugas, digamos, sean altas, estamos comiendo todos los días, digamos, de tortugas, pues, o sea, seamos racionales en eso. Entonces, dicho esto, de esta racionalidad, el rol de él va a ser un rol bastante complejo, porque por una parte tenemos el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que va a tratar de acelerar ciertos proyectos que yo creo que tienen que ser acelerados, pero ¿dónde está el criterio y la resolución entre decir, sabéis que este proyecto es malo, este proyecto es bueno, pero lamentable por la sobreregulación, tiene que avanzar? ¿Y cómo ese proyecto que está en área protegida? Un ejemplo ya lo tiramos encima de la mesa.
A ver,
los salmones. Esto se arrastra hace muchos años, incluso fue durante la administración anterior de un presidente, se permitió la operación de las salmoneras en áreas protegidas.
Que eso se lo pelearon a la ministra Maisa Roja hasta el último día.
Exacto, pero esto viene arrastrándose y nadie le ha puesto el poncho, ¿me entendió? No se permitió eso en una administración de Estado y eso fue un error, porque hoy día estamos hablando si es permitido o no intervenir en un área que ha sido protegida. Y ahora él tiene que hacerse cargo de esto, porque por una razón, si tú escuchas a los industriales, tienen razón. Ellos dicen, queremos poder trabajar ahí de la forma más sostenible posible. Obviamente hay confianzas que se han erodado de un lado para otro. Y es el tema del medio ambiente, hay muchos temas de confianza. Y por otro lado, el regular tiene que decir lo que está permitido o no, y tener mano dura cuando no, pero también de tener que decirle al otro sector, ¿me entendéis?, que más verde decirle sí, se puede. Es súper ingrato en este caso esa posición, y él va a estar en esa posición, que va a ser una posición súper ingrata, porque no va a quedar bien con nadie, te lo aseguro. O sea, no
va a tener solo enemigos
por todas partes, a nadie le va a gustar, y va a tener que ser un cargo muy político. Yo no lo conozco en persona o de nombre, digamos, particular, le deseo mucha suerte con lo que se viene, pero primero va a tener que definir cuál va a ser la política, porque ahora que se echa a andar, es cuál va a ser la política de nuestros recursos naturales.
Al final, siento yo que las personas que hacen bien la pega, quienes son competentes, ¿eh?, ni siquiera extraordinarios, competentes, son bien recibidos por la gente al final. Estoy pensando en, no sé, Dorothy Pérez, que reivindicó como nadie lo que es ser contralor en este país, hizo ver muy mal a todos los previos contralores también, porque uno dice, oye, no es extraordinaria, está haciendo la pega. Entonces, en este caso hay mucha gente que la debe odiar, ¿no? Pero también hay muchos que la admiran, y un cargo como este también, si uno hace bien las cosas de acuerdo a la evidencia, vamos a ver qué nivel de autonomía va a tener también, porque es otra cosa. O sea, no es un cargo autónomo, ¿sí?
Sí y no, porque finalmente igual es un servicio como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con su director, que tiene cierto nivel de independencia en lo que puede hacer, pero igual se debe a la política demandada por el ministerio. O sea, en el fondo no se manda solo, es como la mano del rey en Games of Thrones, ¿me entendió? ¿No? Es un alto, alto poder político. Perfecto. No obstante, no se manda solo, porque no tiene legitimidad, digamos, propia, porque el ministro al final es el que manda.
Tú mencionaste al pingüino Humboldt, y fue interesante porque ese fue uno de los decretos que se retiraron, o sea, o que se estaban revisando. ¿Te acuerdas que el que ya volvió, entre otros, fue el de la ranita de Darwin, este programa de protección que se llama Recoge, creo? Sí. El del pingüino parece, no estoy al día, pero creo que no ha vuelto todavía. Fíjate.
Creo que no lo tengo muy claro.
Y uno se pregunta, ¿por qué no? O sea, tal como el de la ranita, el del pingüino se veía bastante lógico.
O sea, yo creo que hay problemas de forma. Yo creo que hay errores políticos que no tienen que ver con temas técnicos. Yo creo que, por ejemplo, a ver, esto, una vez lo conversamos, esto ocurre en todas las administraciones de gobierno.
Sí, y que
todas
lo tiran proyectos.
Y obviamente somos súper honestos. O sea, si a mí me meten 24 o 50 decretos un día antes de entrar, es como para tener la suspicacia, si eso es un tema humano.
Sí, ¿sabes? Sí.
Pero decretos que tenían más de un año o seis meses no tienen mucho sentido, porque precisamente hubo el espacio para que la oposición o lo pudiese, digamos, cuestionar, revisar, etcétera. Entonces, no obstante, yo creo que es una posición política, porque esto hay que tener habilidades sociales. Bueno, si uno puede ser técnico, la política siempre desnosta a la academia diciendo que estos son académicos, como que vivimos en la Torre de Marfil pensando, digamos, cosas que no existen.
Con la realidad.
Cuando en realidad ya están usando la realidad que nosotros creamos, porque nosotros creamos la inteligencia artificial, nosotros creamos la ingeniería, nosotros creamos los procesos, nosotros creamos la regla. Entonces, es bien el cómico.
Buena respuesta, obvio, buen comeback.
Y lo otro que te dice es que tú eres muy técnico, como si en un fondo ser político no requiriera una tecnicidad. O sea, nadie puede tomar decisiones sobre algo que no conoce o no entiende. Y lamentablemente
estamos acostumbrados a políticos que no entienden mucho y toman decisiones.
Fíjate que es una forma peyorativa de poder descalificarte, que lamentablemente hace.
Debería ser al revés.
Debiera
qué
ser.
Qué bueno que sabes.
Qué bueno. Claro. Y qué bueno tenerte acá. Claro. Dicho eso, yo creo que, fíjate que en este caso, Yo creo que para los decretos, yo creo que no habría ninguna crítica si es que los decretos que se pusieron un día antes, tú los retires, les pones pausa, porque obviamente un día antes uno puede ser suspicaz en eso. Pero también, lo que también sería coscorrón para los otros, ¿por qué no los tramitaron antes? Pero tener una muy buena explicación por qué retiraste los que tenían más de 6 meses, un año. Y ahí tienes que tener una explicación política, no técnica. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, no sé, un sistema de estrategia climática a largo plazo. Si tenemos un comité científico, tenemos una ley, tenemos una política de años, ¿para qué lo retiras? Tú mismo, la primera ministra ayudó a tramitar ese decreto. O sea, alguien tiene que gastar muy bien el asesor que tiene, ¿me entendió? ¿No? Entonces, dicho eso, yo creo que el tema aquí fue una mala puesta en escena política en términos de forma, de decir, mira, los que hemos retirado que tienen más de un año, etcétera, incluyendo la letra de Darwin, queremos observarlo porque creemos, tienen cuestionamientos técnicos que no se hicieron en su minuto, creemos que no se recogieron. Hay una explicación, pues igual todos, si no somos niñitos de 4 años, ¿me entendí? Lo de los últimos días, te lo otorgo. Uno puede decir, ya, ¿sabes qué? Me pasaron un gato por liebre, los voy a parar. Perfecto. Pero también un poco de responsabilidad política. La responsabilidad política es decir, los vamos a retirar, pero nos dimos un plazo de 40, 45 días en reponerlos todos, porque la política tiene que seguir. No puede parar. Este no es un ente fiscalizado, es una administración de gobierno que tiene que avanzar hacia adelante.
Aquí a lo mejor te voy a sorprender. Estamos conversando con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Hace algunos días hicimos noticia, porque destacamos, entre otros medios también, que un viejo nombre vuelve a asomar de una minera que se llama Barrick. Y en enero de este año, bueno, después nos enteramos, se le dio un permiso de parte de la institucionalidad medioambiental para volver a hacer sondajes en sectores donde hay glaciares, glaciaretes, en fin, que es la misma, es exactamente la misma zona, muy parecida, donde estaba Pascualama. Que el único permiso que ellos tenían ahí era para ir retirando todo. Acuérdate que eso lo cerraron por el daño que hicieron, que es irreparable, bueno. Entonces el único permiso que tenían era para retirar. Pero ahora, entre gallo y medianoche, se les dio este permiso para volver a hacer sondajes en la misma zona. Entonces las comunidades están, no entienden nada, pusieron un recurso, en fin, entiendo que para pedir que detengan todo esto. Sorprende un poco. No sé cuál es tu mirada, porque esto fue en enero, o sea, fue recién.
Lo que te digo. Yo creo que aquí yo no conozco bien el caso y sería injusto decir, a lo mejor lo están haciendo con Barrick actuando a lo mejor con mucha sutileza de ingeniería, ¿me cachai?
Pero el historial no es bueno.
Perfecto, pero eso no invalida. Lo que invalida es que acá hay alguien que dio la autorización y esa autorización debe ser explicada a los medios. Eso es lo que tú esperas de un actuar político. Y esto es para, no solamente para la administración de hoy día, es para cualquier administración. Es como la administración del presidente Trump justificando una guerra. O sea, acá el problema, Daniel, no es solamente técnico, sino cuando tú tienes algún tipo de argumento técnico que puede ser sólido, pero debatámoslo, abrámoslo, de transparencia al país. Uno lo que espera de uno de los poderes del Estado, en toda administración, sea esta, las pasadas, de centro-izquierda, de izquierda, de lo que sea, es que cualquier decisión que tú haces puedas explicarla. Por ejemplo, cuando Macron explica cosas, sale el presidente a explicarlo. Ya, tú no haces cosas que aparecen en la prensa. Y eso genera en un fondo confianza. Pues estemos en desacuerdo. Pero cuando sale la autoridad y explica esto, sabes que hemos autorizado, dando esto, con esta salvaguarda, la gente puede decir, sabes que ya le damos un cierto. Y la empresa también tiene que asumir de que eso también puede tener costo. Entonces, cuando aquí hay un tema que es de performance político.
Cuando no se hace eso, partiste mal, porque partiste como en oscuridad.
Exacto, y lo hemos visto, ponte tú, cuando se han aprobado centrales, cuando no, le pasó a la estación del presidente Piñera que para descanse, le pasó justo en las dos administraciones segunda, la de segundo del presidente Piñera y la segunda de Bachelet, les pasó exactamente lo mismo, y también pasó en la administración del presidente Boric. Entonces creo que cuando hablamos de la calidad de la política, nosotros no solamente estamos hablando de la calidad de los políticos, estamos hablando de un actuar que, ojo, no estoy diciendo que sea congruente, estamos diciendo que sea transparente. Y transparente es decir, asumimos la responsabilidad de haber autorizado bajo este supuesto. Queremos ver, y también le hemos advertido a la compañía que debe respetar la normativa. ¿Quién te va a decir que no con ese argumento? ¿Ya? Si el problema
las
no
las comunidades, es probablemente.
Las comunidades. Y eso significa después un despliegue territorial con las comunidades, en la cual yo digo y trato de salvaguardar y darles confianza a las comunidades de que sí, hemos sido nosotros quienes damos permiso, no obstante, vamos también a estar a favor de ella en caso de que esto falle. ¿Quién va a decir que no si yo fuese ministro?
Sí, pero el único problema es que esto se construye en base a confianza y durante muchos años se maquillaron los reportes, se dijo que no había daño, cuando la cuestión ya al final era patente, y por lo tanto la credibilidad también queda muy muy golpeada.
Y por eso el actuar de las distintas personas, como de la empresa privada, como del regulador, tienen que ser a prueba de piso de vidrio, ¿cachai?
Estamos conversando, ya estamos terminando esta entrevista, ¿no? Con Alex Godoy, se me pasó volando, director del Centro de Sustentabilidad UDD, para ir cerrando. Esta se la pongo difícil, me gusta. Nota, este gobierno lleva un mes. La nueva ministra del ramo, Francisca Toledo, lleva un mes también. ¿Ve algún sello? ¿Le pondría alguna nota?
No todavía. Creo que ella está...
¿La dejan en signo de interrogación?
Creo que está... Todavía falta... No veo una política todavía clara de fondo. Creo que se está empapando de una administración del Estado que ya conoce bien, pero que ahora tiene que ver en términos ambientales. Quiero saber, ¿sabes qué? Aquí entre nosotros, que nadie se entere, quiere saber quiénes son los asesores, a quién escucha. Ahí dime a quién escucha y te puedo decir más o menos cuál es la política. Pero hoy día yo creo que está...
El subse José Ignacio Vial.
Sí, pero vamos a ver, digamos, quiénes son los que te responden el teléfono, quiénes te llaman. Yo creo que la ministra está en rodaje y está bien que lo haga, pero tiene un espacio de tiempo. O sea, de aquí a los próximos 3 meses uno debiera esperar cuál va a ser la política ambiental del país. Ojo, tengo fe, yo creo que va a ser una política continuidad. Más regulatoria, más administrativa, el perfil de la ministra es un perfil de la administradora pública, muy enfocada, estuvo en Sexpress, más bien como tramitar proyectos. Yo creo que va a ser más bien de continuidad, con un tema apuesto que va a ser de bajo perfil, de continuidad, llegando a acuerdo con ciertos gremios para que puedan operar. Siento bastante tranquila, creo que va a ser más bien una administración tranquila, fíjate. Mira lo que estoy
preguntando. Mire, bueno, vamos a ver, y espero que así sea por el bien también de este país, que las cosas estén tranquilas, porque se estaban poniendo un poquito violentos. Usted sabe, usted ha trabajado en universidad gran parte de su vida.
Sí.
Ha sido un maestro, ha estado en pregrado, posgrado. ¿Qué le pareció lo que pasó la otra vez en la Universidad
Estatal? Pésimo, o sea... Te saben cuál es mi posición política, pero creo que a cualquier autoridad de gobierno, sea la que sea, en un espacio como la universidad, en los cuales la universidad viene de universalidad, que eran, las universidades no eran edificios, antes eran un grupo de personas que debatía temas de distinta índole, que nos da visión, un acto de irracionalidad, que es agredir a una autoridad exclusivamente porque pertenece a un signo que no tengo, no corresponde. Y creo que en realidad demuestra o refleja el que no estamos, los jóvenes no están entendiendo que la universidad es uno de los pocos espacios de pensamiento donde tenemos que escucharnos unos a otros, porque de ahí se crece. No un partido político, no es una trinchera, y creo que lo que se le hizo a la ministra, que fue lo mismo que pasó cuando la ministra Jiménez, que era ministra de Educación, recibió un jarro con agua hace años atrás.
María Música.
Ya, o incluso con otros ministros durante la administración del presidente Boric también, no debe existir. Porque eso significa intolerancia, significa irracionalidad, que no es digna de un profesional que ha pasado por la universidad, sea la universidad que sea. Las universidades son espacios de encuentro, de debate de ideas y de universalidad, donde tenemos que alcanzar lo más alto del intelecto humano y obviamente avanzar en ello.
¿Y los que golpean y agreden, los expulsaría? Porque esa es la discusión hoy día.
A ver, seamos honestos. Yo creo que se merece un alumno una oportunidad, sí. Pero la sanción tiene que ser ejemplificadora, porque no podemos... una pregunta. Un hombre que golpea a una mujer y una mujer que golpea a un hombre, ¿tiene una oportunidad o lo tenemos que sancionar? Te la dejo ahí.
Para mi gusto hay que sancionar.
Perfecto. Y eso es una agresión hacia otra persona.
Exactamente. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias nuevamente por venir, por visitarnos.
A ti, Daniel, esperamos contar algunas noticias más adelante que se pueden venir, pero no lo vamos a decir acá.
Ok, lo dejamos en el misterio. Vamos a una pequeña pausa, ya estamos de vuelta con más sostenibilidad en la 100.1.